Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
A comienzos de este año, el Centro de Estudios para el Desarrollo anunció una noticia que no tenía precedentes acá en nuestro país. Cuando todavía Luis Lacalle Pou era presidente de la República, se conoció que, una vez que terminara su mandato, se incorporaría al equipo de ese think tank liberal. Aquella decisión generó curiosidad, generó polémica. Ahora ya podemos conocer un poco más sobre los detalles. Si venimos a estas fechas, sabemos que Lacalle Pou es Senior Fellow en el Centro de Estudios para el Desarrollo y que hace unos días comenzó a dictar clases en un programa concreto, un programa de alta dirección para la gestión pública. Un dato adicional, el plantel docente de ese curso incluye además, entre otros, a los exministros Azucena Arbeleche, Omar Paganini y Pablo Mieres. ¿De qué se trata ese curso? ¿Qué objetivo persigue? ¿Cuál será el rol del expresidente en el Centro de Estudios? ¿Habrá otras figuras del Partido Nacional también allí? Bueno, en los próximos minutos vamos a conversar con el economista Hernán Bonilla, fundador y presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo. Los oyentes lo conocen, ¿no? Por su participación en la tertulia durante varios años. Hernán, bienvenido.
Muchas gracias, Emiliano. Un gran gusto estar por acá y si me permitís, por mi pasado de tertuliano, pasar un telegrama. Quiero aprovechar para felicitarte a vos, a Romina y a todo el equipo por estos 40 años, que es realmente impresionante. Un honor para mí también haber participado en distintas etapas como integrante de la tertulia. Y todos los días también sigo firme como oyente.
Bueno. Muy amable, gracias por ese saludo. Gracias por tu parte en los 40 años, ¿no? Porque las tertulias son desde hace, desde el año 2001, son una pieza esencial de toda nuestra propuesta de contenidos, ¿no? Y tú has estado, ¿cuánto tiempo estuviste?
Yo creo que estuve en tres etapas distintas, además. Una bastante joven, después una en 2000, antes del 2020, de dos o tres años, y después alguna participación posterior. Pero si yo no me acuerdo mal, fueron, deben haber sido en total como capaz que 5 o 6 años.
Y quizás en algún momento vuelvas a estar presente.
Puede ser.
Porque se da eso, en la tertulia se da, hay periodos. Pero bueno, entonces pasemos a estos temas, pasemos a lo que yo dejaba planteados en la introducción. Empecemos por definir al CED, ¿no? El Centro de Estudios para el Desarrollo tiene ya 9 años.
Exactamente.
9 años. Más de una vez hemos entrevistado a sus autoridades o a sus investigadores. De todos modos, me parece conveniente empezar definiendo qué es el CED.
El CED es un centro de estudios dedicado al análisis y a las propuestas de políticas públicas desde una visión que privilegia la ciudad de la libertad, o si querés decirlo más fácil, como decías vos en la introducción, un think tank liberal. Nuestra misión es realizar investigaciones que tengan rigor académico, pero a diferencia de lo que pueden ser las investigaciones de una universidad, que tengan un fin práctico. Nuestras investigaciones no buscan mover la frontera del conocimiento en la teoría, sino que buscan llegar al nivel más específico posible de cuál debería ser la propuesta en el tema, que van desde temas muy estrictamente económicos, que en general es el sesgo que tenemos quienes trabajamos en el CED, pero también hemos incursionado en temas más amplios, en temas internacionales, en temas sociales, y a lo largo de estos 9 años hemos ido acumulando investigaciones que van también acumulando propuestas concretas en varios temas, con la idea de incidir en el debate de las políticas públicas en Uruguay para que adoptemos políticas que desde nuestro punto de vista son las que podrían favorecer el crecimiento, el desarrollo y las mejoras en nuestro país.
Acabas de señalar, en definitiva, lo que es el propósito de todos los think tank, ¿no? Incidir en el debate de asuntos públicos. Incidir desde un lugar, en este caso desde un lugar ideológico, está bien definirlo así.
Sí, capaz que yo no definiría el liberalismo como una ideología, pero sí desde una visión de la realidad.
Ahora volveremos sobre eso porque me interesa desarrollarlo en la segunda parte, sobre todo teniendo en cuenta el libro, ¿no? El libro que hace pocos días se presentó, que escribiste, Adam Smith, una introducción. Ahí tendremos la oportunidad de ampliar al respecto. Pero hay varios think tanks en Uruguay, hay varios think tanks, por supuesto, en el mundo. Lo que ustedes procuran es lanzar temas y soluciones, de eso se trata, para que los actores políticos, la sociedad, los consideren, los tomen, los cambien. Por ahí va, digamos, la labor.
Es así, nosotros tenemos contacto con todos los actores políticos, ya nos ha tocado trabajar durante 3 gobiernos distintos, tratamos de que nuestras propuestas lleguen a todo el mundo, a los parlamentarios, en el Poder Ejecutivo, en otros organismos que también son importantes en la vida del país. Conversamos con todos, porque no es solo también llevar nuestras propuestas, sino también escuchar qué se está haciendo, por qué se hace, por qué no se hacen determinadas cosas. Por suerte, en nuestro país somos pocos y nos conocemos y todos conversamos con todos, y eso es parte también de un insumo importante. Y también un insumo importante que tenemos es la visión del sector privado, ¿no? De cuáles son algunos de los problemas que se detectan, que eso es importante también a la hora de elaborar propuestas.
El Centro de Estudios para el Desarrollo, estamos hablando de esta institución que se suma a otras, se sumó ya hace 9 años a otras que existen en nuestro país, con respecto a las cuales siempre hay preguntas, hay curiosidades. Por ejemplo, ¿cómo se financia? Por ejemplo, ¿qué vínculos internacionales tiene? En este caso, ¿qué es lo que ocurre?
El grueso, la enorme mayoría de nuestra financiación viene de aportes de empresas. Es el modelo habitual de cómo trabajan estos centros de estudios. Nosotros no recibimos fondos del Estado. Y sí, trabajamos con algunas organizaciones. En Uruguay, por ejemplo, trabajamos muy bien y de hace 9 años con la Fundación Konrad Adenauer. Integramos varias redes internacionales. Pero las redes internacionales son más un tema de cooperación, de encuentros, de networking, de saber qué están haciendo otros centros de estudios en la región, en el mundo, que una fuente de financiamiento en sí.
Pero es con esas organizaciones del exterior, ¿cuáles son los puntos en común? Por ejemplo, ese, ¿el liberalismo?
En varias redes, sí. Por ejemplo, nosotros integramos la Fundación Internacional para la Libertad, que presidía Mario Vargas Llosa, y ahora es presidida por su hijo Álvaro. Integramos la Economic Freedom Network, que coordina el Instituto Fraser de Canadá. La red Atlas, que es una fundación norteamericana que reúne a más de 500 centros de estudios, con una diversidad grande en términos de centros de estudios, sí, que defienden alguna forma de liberalismo político y económico, pero con una variedad muy... La enorme variedad que permite eso. Integramos, sí, varias redes, y eso es valioso por el contacto con el mundo y con saber qué se está haciendo en otros países. Muchas veces uno va a investigar un tema y ya se investigó en cosas que pueden ser útiles para nuestro país en otro lado, y es bueno saberlo. ¿Cómo le ha ido a algunos otros centros de estudios con algunas propuestas que a nosotros nos interesan? ¿Cómo trabajan? O sea, en el caso de Uruguay, que como decís, hay think tanks, pero son pocos, el recoger experiencia de otros países es muy valioso para nuestro trabajo.
Seguimos, estamos con el economista Hernán Bonilla, fundador y presidente del CED, Centro de Estudios para el Desarrollo. Recién las preguntas apuntaban a ubicar a esta institución. Ahora avancemos a el tema ese que puso quizás al CED en el candelero más fuerte que en otras épocas, ¿no? Cuando se anunció que después que dejara la presidencia Luis Lacalle Pou iba a incorporarse al CED, la noticia llamó mucho la atención, dio pie a una cantidad de especulaciones. Por ejemplo, llegó a sostenerse que Lacalle Pou tendría su despacho y su base de operaciones en el CED. Entonces, ahora que esto ya se ha concretado, pasemos en limpio. ¿Cuál es exactamente la vinculación de Lacalle Pou con el CED?
Sí, en realidad nosotros no hicimos ningún anuncio antes de que él dejara la presidencia. Romina, como en su capacidad de hábil periodista, dio la primicia del tema y me interrumpió las vacaciones en enero. Pero el anuncio nosotros lo hicimos recién en abril.
El anuncio formal fue en abril. Pero ya estaba instalada la novedad, ¿no?
Sí, como vos decías, Emiliano, en la presentación, la calle Pou es Senior Fellow.
¿Qué quiere decir Senior Fellow?
Es una figura bastante habitual en centros de estudios en el mundo. Implica un asesor de alto nivel y que implica una serie de trabajos en los que ya está trabajando, de hecho, Luis Lacalle Pou, que van desde temas de formación, el curso que vos mencionabas de alta gestión pública, por ejemplo, en participar también con una visión bien relevante para nuestras propias investigaciones también. Para un centro que se dedica a analizar y realizar propuestas de políticas públicas, contar con quien fue el decisor último de las políticas públicas de nuestro país durante los últimos 5 años, obviamente es tremendamente valioso. Y uno puede tener propuestas que pueden ser, en teoría, muy lindas, pero que después alguien que estuvo en la cancha nos puede decir, mira, esto sí, esto no, uh-huh, o esto se intentó, pero por tal razón decidimos que no era bueno. O sea, esa visión desde haber estado en la cancha es sumamente importante. Nosotros al principio le planteamos que nos incorporara eso, pero él nos retrucó y dijo, sí, pero también me interesa ver qué temas se van a investigar, participar con reuniones con el equipo que está investigando los temas, no simplemente darle el toque de realismo al final, sino involucrarse más, lo cual obviamente para nosotros también es mucho mejor.
Entonces, bueno, siguiendo con esa descripción de las tareas del tipo de asuntos que la calle Pou maneja dentro de SED, la pregunta siguiente es, ¿cuántas horas por día, cuántas horas por semana está allí o trabaja con el SED, no?
Sí, no marca tarjeta, no sabría decirte cuántas horas por día va y cuántos días va, pero sí, trabaja allí, tiene su oficina allí, y el programa que comentabas de alta gestión pública, está liderado por él. Él convocó y eligió a los docentes.
¿Fue iniciativa de la calle Pou este programa?
Sí, surgió conversando en qué cosas interesantes podíamos hacer, recogiendo experiencia de otros países y con la visión de las cosas que a él le interesaban y le preocupaban.
A ver, vayamos al programa entonces. Se llama Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública. Comenzó a impartirse el 12 de junio, hace una semana exactamente. ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se trata?
La idea es motivar gente que está en la enorme mayoría de los participantes trabajando en el sector privado, con perfiles muy distintos, en áreas muy distintas, pero que motivarlos a que vean que desde el sector público se puede hacer un aporte relevante a la sociedad en tiempos en que muchas veces no es muy atractivo ir a trabajar al sector público por una serie de razones que van desde remuneración hasta exposición hasta lo distinto que es trabajar en el sector público al sector privado. Tratar de hacerles ver con gente que estuvo desde el presidente, ministros, empresarios también que participan en el dictado de las clases, darles una visión de que puede valer la pena, que se pueden hacer cosas en favor de la sociedad que a veces no se pueden hacer desde el sector privado, que se puede influir en la adopción de políticas públicas y en determinadas iniciativas que tienen impacto positivo, y que hay alguna de esas cosas solo se puede hacer desde el sector público. Entonces, formar a personas que tengan vocación por hacerlo y que piensen de repente en algún momento dedicarle algunos años de su vida a eso, creo que es un fin bien interesante.
Ahí está, pero a ver, vayamos por partes. ¿Qué quiere decir alta dirección? O sea, allí se enseña, allí se discute sobre lo que se hace, ¿en qué cargos del gobierno?
La idea es de alta gestión porque quienes van a dar las clases en la enorme mayoría de los casos son personas que estuvieron en el más alto nivel de decisión de la gestión pública, ¿no? Desde el propio presidente a los ministros, vos mencionabas a Susana Arbeleche, Omar Paganini, Pablo Mieres, va a estar también Diego Labat, Isaac Alfi, o sea, personas que realmente estuvieron en cargos bien relevantes de la gestión pública y que pueden volcar su experiencia. Y ahí hay esa parte de formación y también transmitirles qué cómo les resultó a ellos trabajar en el sector público, en distintas áreas. Obviamente hay la experiencia más de economía pura y dura, pero también estas relaciones internacionales, trabajo, hay otras otras visiones, y yo creo que se termina siendo un combo muy muy potente de esa visión desde los lugares más altos de decisión de la gestión pública a personas que pueden estar interesados en trabajar en el sector público.
Bueno, y justamente, ¿a quiénes estaba destinado? Cuando ustedes lo lanzaron, ¿en quiénes pensaban como potenciales alumnos? Porque, no sé, una interpretación que puede hacerse es, está destinado un programa como este a militantes, gente ya cercana a los partidos políticos o a ciertos partidos políticos para que comiencen su inmersión, ¿no? Militantes que en la cabeza tienen la posibilidad en el futuro de terminar ocupando uno de estos cargos, ¿no? ¿Es ese, fue ese, digamos, el conjunto que se interesó en este programa?
En el término de quienes se interesaron en el programa fue amplísimo, ¿no? Tuvimos más de 1.300 postulaciones para este curso, que teníamos 35 lugares.
1.300 postulaciones para 35 lugares, impresionante la diferencia entre la oferta y la demanda.
Sí, la verdad que nos esperábamos que despertara interés, pero nos superó.
Una aclaración, ¿es un curso gratuito este?
Es gratuito, sí.
Ajá, por eso tenía ese cupo, supongo.
Claro, pero además tenía el cupo porque la idea es que se genere un grupo que dé a cada uno para interactuar con el docente, para interactuar entre ellos. Si se hace algo más masivo, se pierde buena parte de la discusión más valiosa en la que todos puedan participar, ¿no? Pero sí, nos sorprendió la cantidad. De hecho, contratamos a una empresa para hacer la selección de los postulantes, porque no nos daba nuestra propia el trabajo en horas de nuestro propio equipo para procesar eso. Y contestando a tu pregunta, no se apuntaba ya a gente que ya fuera militante o que ya hubiera participado de alguna forma en la gestión. Se aportaba, sobre todo, lo poníamos como condiciones deseables, no eran excluyentes, pero gente entre 25 y 40 años, con experiencia de o profesional o empresarial o en algún o en algún trabajo que pudiera tener valor desde el aporte del sector privado y público, pero bueno. Las postulaciones fueron, con ese número, obviamente, sumamente diversas. Y el grupo seleccionado también, de todas formas, recoge en buena medida esa diversidad. Hombres, mujeres, Montevideo Interior y experiencias muy diversas.
¿Pero se dio efectivamente participación o anotación de gente que ya está militando en partidos políticos?
Y de repente hay, te diría capaz que dos o tres, pero no no era el foco del llamado.
Entonces, esta gente, ¿qué es lo que fue a buscar? Ustedes tenían una cierta idea con este programa, lo contabas recién. Mostrar lo que se puede hacer desde el Estado. Pero ellos, ¿a qué fueron? Hoy tienen su actividad, ¿qué son? ¿Hoy son estudiantes? ¿Hoy son empleados en empresas privadas? ¿Cómo es?
Sí, la mayoría, creo que casi todos es gente que está trabajando. No apunta a jóvenes en nivel de estudio, sino edades un poco más altas. Yo creo que lo que habría que preguntarle a ellos, pero yo creo que lo que vienen a buscar es una formación que de repente no se encuentra tan fácil en otros lugares. Creo que con un plantel docente de excelencia que convoca, empezando por el propio Luis Lacalle Pou. Y tratar de repente, para gente que nunca estuvo del lado del mostrador del Estado, entender esa lógica.
Van a eso, van a entender. Porque eso es lo que ustedes querían, pero esa gente va porque le interesa entender cómo funciona el Estado.
Y de repente también ver si gente que tiene vocación por esa tarea, si realmente, tratar de ver si realmente es su vocación, si estaría dispuesto a trabajar en el sector público. Y a mí me parece también importante el tema de, con tanta cosa mala de la que habitualmente se habla de trabajar en el Estado, también ver un lado más luminoso que tiene también trabajar desde ese lugar, ¿no?
Veía en el reporte que ustedes publicaron que en la primera clase cuando se abrió el programa, el expresidente se enfocó en el valor de la función pública como vocación y como profesión y su relevancia para la sociedad en base a su experiencia. La preparación para gobernar, el proceso de formación de equipos, la toma de decisiones complejas de políticas públicas fueron algunos de los temas abordados. ¿Cuánto duró esa primera instancia?
Las clases son de 2 horas. En general, la docente puede hacer alguna adaptación propia, pero en general son clases de 2 horas en las que hay exposiciones de los docentes y también interacción con los alumnos, comentarios, preguntas. Cada docente maneja su clase como le parece mejor, pero ese es el formato estándar.
Son en total, ¿cuántas clases? ¿Se llama clases?
Sí.
¿Clases? ¿Cuántas clases?
Son 12 clases, es una por semana, así que dura 3 meses el programa.
¿Y los ministros? Porque mencioné lo que estuvo presente en la exposición, en la primera instancia protagonizada por el propio de la calle Bo, pero los ministros, ¿cómo van a exponer? ¿Van a ir a qué? ¿A su propia vivencia de estos años?
Yo creo que sí. Los temas obviamente están relacionados a los temas en los que cada uno estuvo trabajando. Yo creo que se puede encarar por distintos lados, por el tema de las dudas que tiene alguien que nunca estuvo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo en sí de estar en un lugar de decisiones del sector público? ¿Cómo funciona eso? Que es muy distinto al sector privado. Yo en el CED mañana quiero organizar una actividad, la hago. Yo si quiero organizar una actividad del Estado, tengo que abrir un expediente. Por decirte algo.
Sí.
Entender un poco esa lógica, entender cómo lo encaró cada uno, la función que le tocó, cómo tomar decisiones que muchas veces son difíciles, porque la mayoría de decisiones no son blanco-negro. Uh-huh. Entre el bien y el mal es muy fácil tomar una decisión. El problema es, por ejemplo, cuando uno tiene que asignar recursos escasos a fines que todos son valiosos para la sociedad. Bueno, ¿cómo se toman esas decisiones? ¿Cómo se prioriza el tiempo? ¿Cómo se priorizan los temas de trabajo? Para personas que estuvieron tomando esas decisiones y teniendo ese trabajo todos los días, yo creo que es de las cosas más interesantes que tiene para los alumnos del programa.
Discuten también a propósito de la retribución, porque ese es un brete muchas veces, ¿no? A la hora de formar equipos, ¿no? Que era uno de los temas que por lo visto trataba el expresidente en la primera clase. A la hora de formar equipos hay, ¿cómo decirlo?, un condicionamiento. Por ejemplo, los cargos de ministros no tienen retribuciones competitivas con el sector privado y eso lleva a que quizás los más capaces, los más indicados, no se tiren. ¿Esa discusión también se da?
No estuve presente en la clase, pero supongo que es un tema de discusión, ¿sí? Porque a nivel de los ministros, pero también pensemos en presidentes de empresas públicas, que empresas valoradas en miles de millones de dólares, que el presidente tiene un sueldo que de 150.000 pesos, por decir algo, que puede sonar un sueldo alto, pero no está muy lejos de lo que una persona capacitada para ese cargo gana en el sector privado. Entonces, bueno, ahí hay, evidentemente, es uno de los problemas que tiene la gestión, el sector público para captar personas preparadas.
Y entonces, ¿los exministros van a tratar este tema?
Yo supongo que algunos sí, supongo que va a surgir.
¿Explicar cómo razonaron, cómo decidieron?
Yo creo que en el fondo esto, si no se tiene una vocación muy grande, no se hace. Uh-huh. Tiene que ser personas, que por eso hablamos al principio de gente que ya tuviera el interés o la vocación de trabajar del sector público, ¿no? Si uno hace el análisis objetivo o meramente con la calculadora, difícil que vayan al sector público. Tiene que tener una vocación. De repente hay gente también que tiene un gran interés en un tema en particular. Uh-huh. Y le parece que puede aportar mucho en su tema del sector público. Pero claramente, además son temas muy difíciles de discutir, ¿no? Porque es difícil para los propios jerarcas plantear aumentar los sueldos. Entonces, es un tema que, sí, yo creo que es un tema que complica un poco ese pasaje de gente del sector privado al sector público.
Es un curso, un programa de 12 sesiones.
Exactamente.
¿Se repite después? Quiero decir, ¿van a hacer una nueva convocatoria? ¿Va a haber otras oportunidades para otros interesados?
La idea es sí, tener más ediciones en el futuro, que la gente que postuló pueda volver a postular, y después también vamos a tener otros materiales vinculados a este programa también para que puedan ser más accesibles para todo público, porque para el buen funcionamiento del programa el grupo no podía ser mucho más grande del que es, pero vamos a buscar otras herramientas para llegarle a toda la gente que te interesa.
¿Publicación en redes, publicación en web del material que haya surgido del programa?
Por ejemplo, va a haber publicaciones de materiales.
Para terminar esta parte, Hernán, esto de que el expresidente de la calle Pou se haya integrado al SED y la lista de docentes que acabamos de revisar que tiene este curso, este programa de alta dirección para la gestión pública, alimentaron las dudas, las especulaciones sobre cuál es el vínculo, cuál es la relación entre el Centro de Estudios para el Desarrollo y el Partido Nacional. O, hablemoslo en un sentido un poco más amplio, la relación entre el Centro de Estudios para el Desarrollo y la coalición republicana. ¿Cuál es la respuesta de ustedes a ese interrogante?
Que el SED se define de su fundación como un centro de estudios independiente. ¿Qué quiere decir que es independiente? Que tiene su propia agenda de trabajo, que es distinta a la agenda de los partidos. Nosotros hemos hecho propuestas, hemos hecho críticas, de hecho, en los distintos gobiernos. Les llevamos nuestras propuestas a los jerarcas de todos los gobiernos. Estamos en diálogo con personas de todos los gobiernos. Han venido a actividades del centro, yo diría, todos los políticos relevantes del país, de todos los partidos. Sí, obviamente, incorporar a Luis Lacalle Pou como señor fellow, esa cercanía con él, que para nosotros es, como comentaba antes, espectacular, porque es algo que en el resto del mundo es muy común, que los expresidentes se incorporen a un centro de estudios para aportar su visión de cómo cómo es su trabajo, para aportar desde el punto de vista del análisis y las propuestas de políticas públicas. En Uruguay llamó más la atención porque creo que es una experiencia inédita, pero la independencia, más que declararla, se demuestra. Y nosotros creo que cuando uno mira cuál es la agenda de actividades públicas, investigaciones y demás del SED, ya tenemos 9 años, creo que quien quiera conocernos mejor puede hacerlo sin mucho problema.
Está bien, pero esta incorporación de la calle Pou y la selección de este plantel docente para el programa no aproximan más que antes al SED, al Partido Nacional, a lo que hoy sería la oposición más en general.
Sí, a ver, hay docentes de distintos partidos, hay docentes que no sé qué votan, pero sí hay docentes del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, hay otros que habría que preguntarle a ellos qué votan. No tengo idea qué votan los participantes del programa tampoco. Obviamente, un programa de formación de gestión pública liderada por el expresidente Lacalle Pou, en el que él eligió a los docentes y tuvo una el curso es liderado por él, tiene esa selección de docentes, pero que además me parece que es una selección justamente muy valiosa. Poder contar en este curso con ministros relevantes del gobierno que acaba de terminar también es especialmente bueno para nosotros, más allá de cuál sea el partido que haya estado en el gobierno y a qué partido pertenecen los jerarcas.
Para terminar, podría pensarse, algún oyente podría decir, bueno, pero podrían invitar como docente a algún ex ministro de izquierda liberal. ¿Existe esa categoría?
Habría que discutirlo. Yo lo he discutido mucho con mi amigo Germán de Agosto, eso. Pero creo que sí, a ver, sí hay gente que se define como de izquierda liberal y es una posición una obviamente muy respetable, pero a ver, sí hemos tenido en el pasado participaciones de ministros en eventos. Gabriel Odone ha participado como investigador en investigaciones del SED. Sí, obviamente estamos abiertos a eso.
Enseguida retomamos la entrevista con el economista Hernán Bonilla, fundador y presidente del CED, Centro de Estudios para el Desarrollo. Vamos a concentrarnos ahora en esa identificación liberal que tiene esta institución.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy. En Perspectiva, Emiliano Cotelo.
Hernán, estaba mirando durante la pausa los mensajes de los oyentes y siguen apareciendo preguntas. Agrego dos para completar el primer segmento entonces de la entrevista. Uno, los docentes, por ejemplo, los ministros o los empresarios que participan dando clases en este programa de alta dirección en la gestión pública, ¿cobran por esas clases o no?
No cobran.
Es una tarea honoraria.
Sí.
La otra pregunta, o más bien en este caso una interpretación, dice Karina, ¿están buscando equipos nuevos para la próxima presidencia?
Ojalá que se logre motivar a gente que está en el sector privado haciendo cosas valiosas para en algún momento de sus vidas hacer una contribución al sector público.
Estamos con Hernán Bonilla, fundador y presidente del CET, Centro de Estudios para el Desarrollo. Mirando la información oficial que el CED pone en su sitio web, dice en un momento, la expresión es bien lacónica, son cuatro palabras, creemos en la libertad, punto. Eso equivale a decir somos liberales.
Sí.
Bueno, avancemos por ese lado, a ver, ¿qué quiere decir ser liberal? ¿Qué quiere decir liberalismo, de acuerdo a como ustedes lo están viendo?
Es una pregunta para suspender la tertulia y seguir de largo.
Bueno, pero ustedes lo resumieron en cuatro palabras, por eso digo.
Pero, a ver, yo creo que decirse liberal en principio no dice demasiado, porque pueden representar cosas muy distintas, ¿no? Dependiendo del país, ser liberal es algo más parecido a lo que interpretamos nosotros, o algo más conservador, o algo más progresista. Dependiendo de las épocas, ha querido decir también distintas cosas. Y el abanico de la tradición liberal es muy amplio. Por tratar de responder la pregunta lo mejor posible, hay como dos grandes tradiciones del liberalismo que son bastante distintas, ¿no? Y por eso hay veces que dos personas que se definen como liberales y que en realidad piensan cosas bastante diferentes. Hay una gran tradición que es más anglosajona, con fuerte influencia de la Ilustración escocesa, que es la que yo me identifico más, que es la que toma la independencia, hace énfasis en la independencia de poderes, en el funcionamiento del Estado de Derecho, en la libertad de las personas, en los derechos humanos, en que las sociedades funcionan mejor cuando se deja que las personas cooperen libre y voluntariamente, y ahí encuentra mejores soluciones que las que vienen desde el gobierno de arriba para abajo. El orden espontáneo que descubrió Adam Smith, de que cuando las personas siguen su propio interés, cooperando y compitiendo con los demás, no solo hacen lo mejor para sí mismos, sino que además hacen el mejor aporte que pueden hacer a la sociedad. Esa es una idea tremendamente potente. Y después hay otra tradición de liberalismo más francesa, más racionalista, más voluntarista, con un acento mayor en la democracia también, que se puede diseñar una sociedad de una forma más racional, mejor a lo que existe. Por eso también es voluntarista. Son dos tradiciones bien distintas y han estado en pugna a lo largo de la historia desde que aparecen esas tradiciones, básicamente a partir del siglo XVIII. El liberalismo en sí es una doctrina
esa
bastante
es una aclaración reciente. Importante. En el libro en particular, tú enfatizás que el liberalismo no es una ideología, sino una doctrina. Ya apareció al pasar esa puntualización hace un rato, en la primera parte del reportaje. Veamos ese aspecto, a ver.
Claro. Una ideología es un conjunto cerrado de ideas. Uno tiene determinadas ideas de cómo funciona la sociedad y después más allá de qué pasa en la realidad, uno no se inmuta, ¿no? El marxismo es una ideología. Uno tiene determinados postulados dogmáticos y si no se cumple en la realidad, bueno, porque hay causas que la están retardando, pero nosotros tenemos una visión de la historia va para allí y es ineluctable que eso suceda. El liberalismo no es una ideología en varios sentidos. El primero es que surge de la observación de la realidad y de aceptar la naturaleza humana como es. Las personas son como son y la naturaleza no cambia en las distintas épocas a lo largo del tiempo.
Las personas son como son y seguirán siendo como son. Esto es una contestación al sueño, la idea del hombre nuevo.
Exacto.
¿Es por ahí?
Sí. La idea del hombre nuevo, de que un grupo de iluminados desde arriba para abajo puede cambiar la naturaleza humana de acuerdo a cómo a ellos le parece que debería ser, además de que es una aberración y lleva a experimentos de ingeniería social espantosos, no funciona, porque los seres humanos, la naturaleza del ser humano no cambia. Y el liberalismo parte de aceptar eso, de ver cómo funciona la sociedad, de entender qué es lo que funciona y lo que no funciona en términos de bienestar para las personas, y a partir de ahí sí tiene una visión de cómo debería funcionar la sociedad, que no necesariamente es como, en muchos aspectos, como funciona en ese momento. Por eso es que no es una defensa del status quo, sino que muchas veces también propone reformas, y pueden ser reformas relevantes. En ese sentido, el liberalismo no es conservador. El liberalismo no defiende el status quo, pero sí parte de una visión que toma en cuenta cuál es la realidad.
Hay varios nombres asociados al liberalismo. En el libro incluso van siendo citados. A ver, ¿cuáles tomarías como principales referencias?
Y bueno, suele decirse que incluso es preliberal, pero una persona que tuvo muy gran influencia en el desarrollo de las ideas liberales es John Locke, ¿no? Con su visión a partir de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, y habla de los derechos de la persona, de los derechos de la persona, incluso a rebelarse contra el gobierno cuando el gobierno no cumple los fines que los mejores fines para la sociedad. La idea de la libertad de las personas como algo fundamental. Y luego aparecen en el siglo XVIII ya varios autores relevantes. Adam Smith, para el que yo analizo en el libro, David Hume, pero también en otros países. Montesquieu es muy importante en términos de cómo entender el funcionamiento de la política propiamente dicho, y en ese sentido, aunque era francés, era un liberal más de tipo inglés que del tipo francés. Y bueno, a lo largo de la historia luego van apareciendo muchos autores relevantes que van renovando esa tradición que yo creo que sigue estando vigente hasta el día de hoy.
Entonces, teniendo en cuenta esa larga serie de pensadores y referentes del liberalismo, ¿por qué elegiste a Adam Smith? ¿Simplemente porque se cumplían 300 años de su nacimiento?
Las fechas redondas son una excusa, ¿no? Como los 40 años en perspectiva para celebrarlo y para poner un foco en la trayectoria, ¿no? Los 300 años de Adam Smith fueron una excusa para hacer un análisis más en profundidad, pero breve. La idea del libro, que sea accesible para todo público y que sea ágil de leer. Y además porque Smith es un buen representante del liberalismo que a mí me gusta.
Ah, ahora se entiende un poco mejor. ¿Por qué? Porque es Adam Smith un buen representante del liberalismo que a ti, supongo que al CET también, le interesa. ¿Cuáles fueron los principales aportes de Adam Smith?
Y otro de los motivos del libro es mostrar al personaje más en su globalidad, ¿no? En general, todos más o menos sabemos quién es Adam Smith. Más o menos. Hemos escuchado hablar de él. En general, todos lo asociamos a la metáfora de la mano invisible, ¿no? Y hasta ahí más o menos llegamos. Uno de los objetivos del libro es mostrar que Adam Smith fue un pensador mucho más profundo que lo que puede dar esa imagen, que fue un filósofo antes que un economista, que su libro preferido era La teoría de los sentimientos morales, que es un libro sobre ética.
El primer libro
que publicó. En vida, Smith solo publicó dos libros. Uh-huh. Y sin embargo, luego sería mucho más famoso por La riqueza de las naciones, porque tuvo el destino de ser el libro que dio nacimiento a la economía, ni más ni menos. Pero
esa afirmación es impactante, ¿no?
Es impactante, pero es
el autor del libro que dio nacimiento a la economía. Vamos a explicarlo mejor.
Sí. Y además es algo en lo que existe bastante unanimidad entre los historiadores del pensamiento económico, ¿verdad? Es el primer, si bien recoge cosas de muchos autores previos, de los fisiócratas franceses, del propio Hume, que era su amigo y maestro en varios sentidos, pero es el primer análisis global del funcionamiento de la economía, ¿no? En el que integra las distintas áreas, en que habla sobre el funcionamiento de la economía a nivel interno, en que define un concepto de riqueza similar al que usamos hoy, el valor que generan las personas con su trabajo en el país, a diferencia del concepto de riqueza que todavía era predominante en su época, que era el concepto mercantilista, de que un país era rico si acumulaba metales preciosos. Y Smith, siguiendo a Hume, dice, eso es acumular medios de pago, no implica que un país sea más rico en términos de que las personas del país sean más ricas. Analiza el comercio, analiza el comercio internacional, analiza cómo recauda fondos el Estado, cómo debería ser el gasto público, qué cosas puede o qué cosas debería hacer el Estado y cuáles no. O sea, nos da ese primer análisis y además hace el gran descubrimiento que mencionaba antes del orden espontáneo. Esto de que no era una idea de repente tan intuitiva, ni era la idea que predominaba en su época, de que las personas, siguiendo su propio interés, encuentran y cooperando con los demás, encuentran mejores soluciones que las que viene de un Estado fuerte que toma decisiones por las personas. Y creo que esa idea no solo sigue vigente, sino que es una idea muy muy relevante para entender la realidad hoy.
Lo que no quiere decir que fuera un defensor del egoísmo. Exacto. Porque ahí está quizás uno de los enfoques a propósito de Adam Smith y una de las críticas, que capaz que no tiene sustento, ¿no? A ver.
Sí, es parte porque lo que conocemos en general, lo más conocido de Adam Smith es la metáfora de la mano invisible, y es una metáfora que ha tenido mala prensa, ¿no? Se suele asociar a Smith con un defensor del egoísmo. Ah, Smith dice que cada uno haga lo que es mejor para sí mismo y que revienten los demás. Y obviamente esa no es la idea de Adam Smith. La teoría de sentimientos morales está lleno de expresiones sobre que uno no puede ser feliz si el resto de las personas es infeliz, sobre que hay que preocuparse por los demás, que no hay acción más noble que la de preocuparse por los demás y un montón de cosas de ese estilo. Entonces, lo que hace Smith es entender cómo funciona la economía y además cómo a partir de esa comprensión podemos hacer para sacar el mejor provecho para cada persona y para la sociedad en su conjunto. Para el liberalismo, a diferencia de otras ideologías y visiones de la realidad, cada persona es un fin en sí mismo. Y uno no tiene derecho a usar a las personas para los fines que uno le parece que podrían ser más provechosos. Entonces, a partir de que se reconoce cuál es la naturaleza del ser humano, que se reconoce los derechos de esa persona, y es que Smith dice, a partir del conocimiento que tiene cada uno de sí mismo y de su realidad, que es un conocimiento insustituible, solo nosotros mismos sabemos cuáles son nuestras preferencias y cuál es el mejor aporte que podemos hacer a la sociedad. Y a partir de ahí, las personas, encontrándose, elaborando proyectos en común, es que hacen un aporte relevante a la sociedad que integran. Y eso, y es la gran idea de Smith, hace que la sociedad en su conjunto sea mejor. Y eso funciona mejor que cuando el rey o el gobierno toma decisiones por la gente y decide cuál es el trabajo que tiene que hacer cada uno o qué es lo que tiene que cómo tiene que vivir su vida cada uno. Eso es por eso Smith no es un defensor del egoísmo, sino cómo a partir de que entiende el funcionamiento de la sociedad, plantea qué es lo mejor para las personas y para la sociedad en sí misma.
Enseguida, en el final de la entrevista con Hernán Bonilla, quiero que pongamos el foco en el liberalismo hoy en el mundo. ¿Dónde está el liberalismo? ¿En qué gobiernos del planeta hoy, año 2025, tenemos esa doctrina? Y en particular, esa lectura del liberalismo que estaba exponiendo recién Hernán, a partir de Adam Smith en particular.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
el liberalismo, ¿qué es? ¿Dónde estuvieron los aportes, las principales contribuciones de Adam Smith, a quien Hernán Bonilla acaba de dedicar su último libro, este libro titulado Adam Smith, una introducción? De eso hemos estado charlando con él en los minutos previos de esta entrevista, y eso ha generado una cantidad de mensajes de los oyentes, algunos discutiendo, otros preguntando, otros interesados. Tengo la impresión de que conviene que retomemos este tema. Podría ser incluso hasta una mesa de filósofos dentro de unos días. Lo dejo ahí como una posibilidad. Pero para el final, Hernán, quiero venir al día de hoy y en el mundo, ¿no? No solo en Uruguay, en el mundo. Se ha hablado mucho en los últimos años sobre libertarios, liberales, minarquistas. Bueno, ¿dónde está ese liberalismo de Adam Smith, ese liberalismo que, por ejemplo, promueve el Centro de Estudios para el Desarrollo, en los gobiernos del planeta hoy?
Es curioso, ¿no? Porque gracias a yo creo que en buena medida esa visión del liberalismo, con el énfasis en la economía de mercado y en la libertad económica, obviamente complementado con la libertad política, pero en términos de hacer crecer la economía, es lo que ha dado el gran empuje a la mejora de la prosperidad y de la calidad de vida en el mundo en las últimas décadas. Si no, tenemos que irnos muy atrás. Hace mitad del siglo XX, todavía la mitad, más o menos la mitad del mundo, vivía en la indigencia. Y hoy ese porcentaje es menos del 10%, ¿no? Es horrible que todavía haya tanta gente en la indigencia en el mundo, pero la película muestra una evolución muy positiva, y eso gracias al crecimiento que se produce en las economías de mercado. Ahora, es cierto que hoy en el mundo cuesta encontrar gobiernos que uno identifique con este liberalismo clásico, ¿no? Hay, en algunos aspectos, sí. A mí me genera me genera expectativa el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz. Muestra un perfil interesante, vamos a verlo en la práctica, recién asumió, pero
está al frente de una coalición. Sí. Por definición, una coalición después tamiza, ¿no?
Claro.
Después modifica, obliga a negociar, a transar. Esa sería una referencia hoy.
Digo que me genera expectativa porque, por lo que ha dicho, por su experiencia, creo que por algunas posiciones que ha tenido ya como canciller, pero está arrancando, vamos a darle tiempo al hombre. Y después cuesta mucho encontrar, ¿no?, gobernantes que uno identifique con este tipo de liberalismo.
Aparece enseguida la pregunta, ¿no? Milei, Javier Milei, ¿qué cosa es?
Bueno, él mismo se define como un libertario, ¿no? Que no es lo mismo. El liberal clásico quiere un Estado acotado en sus funciones, en la carga fiscal, que deje el máximo espacio posible para que las personas hagan con su vida lo que les parezca. El libertario quiere que no haya Estado, ¿no? O el Estado mínimo. Milei dice que él es un topo que quiere destruir el Estado desde adentro. Un liberal clásico no quiere destruir el Estado. Y después le sumo otros componentes. Yo creo que, a ver, en términos de la gestión económica, yo creo que está haciendo cosas muy interesantes. El tema, Argentina necesitaba poner en equilibrio sus cuentas públicas, necesitaba una política antiinflacionaria, necesitaba el plan de regulaciones que está llevando adelante Federico Sturzenegger. Esas me parecen que son cosas bien interesantes que está haciendo. Después, en la parte política, es mucho más polémico, ¿no? Incluso una posición libertaria no tendría por qué estar asociada al nivel de agresividad que le pone Milei.
Sí, sí. Comparemos, ¿no? Yo citaba hace un rato cómo se define el SED. Creemos en la libertad, cuatro palabras. Del otro lado, el eslogan es ¡viva la libertad, carajo! ¿No?
Sí,
hay un tema hasta de modos, de formas.
Hay un tema de formas que no es menor, ¿no? La forma muchas veces hace al fondo. Y las primeras acepciones de la palabra liberal que aparecieron en los diccionarios hacían referencia, era un adjetivo que se aplicaba a una persona que quería decir amable, abierto, tolerante. Bueno, no estaría siendo precisamente la definición de Javier Milei. Creo que las formas importan. Hay gente, amigos argentinos, que cuando yo digo esto me dicen, es la diferencia entre un liberal argentino y un liberal uruguayo. Pero
no es eso, ¿no? Da la impresión de que no va por ahí.
No es solo eso.
Termina siendo una caricatura de las diferencias entre uruguayos y argentinos.
Sí, pero no solo eso. Obviamente no era la única forma posible. Sí. Pero también es cierto, si Milei no hubiera sido la figura estridente que fue, arrancando a conocerse conocido en un programa de televisión, ¿hubiera llegado a presidente?
No, está claro que fue una herramienta, ¿no? Ha sido una herramienta de comunicación, ha sido una herramienta de penetración.
Claro.
Para terminar, porque esto da para mucho más, igual que lo anterior, también aparece a la hora de las comparaciones el gobierno de Donald Trump. ¿Qué cosa es Trump? Trump, liberal, no es. Sin embargo, hay quienes lo colocan en esa categoría. Capaz que desde una visión crítica, desde una visión despectiva, lo colocan ahí. ¿Cómo es eso? A ver.
Claro. Esta idea de tratar de ubicar a todo el mundo como que en dos bloques, y obviamente ahí hay fichas que no encajan cuando uno quiere hacer eso, ¿no? No, Trump liberal no es. No es un liberal en lo económico. Lo hemos visto estos últimos meses con las guerras comerciales que empieza y deshace todo el tiempo, que van a tener un costo económico enorme para el mundo y para Estados Unidos mismo. Están induciendo una recesión por sus propias acciones. Y el toda esta visión proteccionista, esta visión sobre los inmigrantes, contrastemos la visión de Trump con la de Reagan, por ejemplo, para verle que no es no es una posición liberal. Es más bien un nacionalista económico que un liberal, Trump. Y además tiene, obviamente, problemas con la libertad política, ¿no? No nos olvidemos de las presiones que hubo antes de dejar su primera presidencia sobre el vicepresidente, sobre gobernadores estatales, la toma del Capitolio. Para un liberal, en el sentido completo de la palabra, esas son cosas inaceptables.
Hernán Bonilla, economista, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, autor de este libro de pocas páginas, que acaba de editarse recientemente, son 110 páginas, ¿no? Adam Smith, una introducción, gracias por visitarnos esta mañana, volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias, Emiliano, por la invitación.
Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, periodismo que hace historia.